Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, les invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, bienvenidos un día más a eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy en Postales Sonoras vamos a ofrecerles una visita a la Cartuja de Granada. Para ello contamos con Humberto y Miriam Rodríguez, quienes presenciaron esa visita el pasado octubre cuando vinieron aquí a España, y además contamos con la enorme colaboración de Juan Carlos González. Esperamos que les guste.
Cartuja de Granada.
Vamos a visitar una cartuja, que es uno de los monasterios de la Orden Religiosa de los Cartujos, fundada por San Bruno y seis compañeros en 1084 cerca de Grenoble, Francia, en un lugar denominado la Chartres, de donde viene el nombre de Cartuja. La Orden de los Cartujos es muy austera y observa con mucho rigor el ayuno y el silencio. Los monjes viven en sendas particulares y dedican su tiempo a la oración, al estudio y al trabajo manual. Esta orden tuvo en España 24 monasterios, que se extinguieron en 1836 por la desamortización y la exclaustración general. Actualmente hay en España 4 cartujas habitadas: Miraflores en Burgos, Monte Alegre en Barcelona, Aula de Ia en Zaragoza y Portacelli en Valencia. Esta cartuja comenzó a edificarse en 1516 por iniciativa de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Lleva título de la Asunción de Nuestra Señora y tuvo monjes hasta 1835. No se conserva todo el conjunto, se han perdido el claustro grande, las celdas y otras dependencias, pero se conserva una gran parte, como vamos a ver a continuación. A través de una puerta plateresca de entrada, en cuyo frente se levanta majestuoso y severo el monasterio, hemos subido una hermosa escalinata que conduce a la puerta de la iglesia, obra del cantero Cristóbal de Vilches, que está precedida de un interesante empedrado granadino de piedras blancas y negras, fechado en 1679. La fachada de la iglesia tiene en lo alto un escudo de España, quizá porque este monasterio era filial del Paular de Segovia y aquel fundación real. La portada neoclásica en mármol gris fue trazada por Joaquín Hermoso en 1794. La imagen de San Bruno en mármol blanco es obra de Pedro Hermoso, hermano del anterior. Vamos a pasar al claustro. Un austero zaguán nos lleva a un elegante claustro de orden dórico, llamado comúnmente claustrillo, para distinguirlo del claustro grande desaparecido. Es actualmente el centro del monasterio y en sus galerías dan las puertas de todas las dependencias. Dentro de los ángulos puede contemplarse la elegantísima torre de la iglesia.
Qué bonito, ¿no? Y tiene unos arcos, Humberto, y las ventanas redondas de las habitaciones hacia el patio interior.
Vamos a empezar, ¿no? Por los
refectorios. Estamos en el refectorio, una habitación de gran tamaño con bóveda de aristones ojivales y arcos de medio punto. Alrededor de la sala hay asiento de mampostería y un púlpito para leer durante las comidas. En el testero destaca una gran cruz pintada por Fray Juan Sánchez Cotán, aquella de ahí al fondo, autor también de la Santa Cena, que la tenemos aquí delante, y de los cuadros que adornan las paredes representando los distintos episodios de la fundación de la orden. Escenas de la persecución sufridas por los cartujos durante el reinado de Enrique VIII y tres lienzos de la Pasión. Este es uno de los mayores cuadros de Sánchez Cotán. Puede medir unos 8 metros por 4, para que te hagas una idea de las dimensiones. Y recuerda los cuadros de Tintoretto de la Última Cena, donde hay pelea, una peleilla ahí entre el perro y el gato que se están comiendo la fruta. Todas las obras son de Sánchez Cotán, que como os digo es un pintor que también cuelga, hay cuadros de él, es de 1560. Hay cuadros de él en el Museo de Arte en el Metropolitan de Nueva York, que son muy, muy afamados. Este es el funeral de Raimundo de Orce, que se negaba a morir o a echar el demonio ahí, y es lo que
está representa. Bien bonito, está bien interesante.
En el otro lado, que también de Sánchez Cotán, está el sueño de San Hugo de Grenoble, para ver qué le van a pedir los cartujos el hacer la fundación con San Bruno. Este cuadro representa a San Bruno y a sus compañeros que se quieren hacerse cartujos presentándose ante San Hugo de Grenoble. Aquí están los tres priores de los cartujos de Londres y el fraile de Santa Brígida compareciendo ante el Lord Cromwell antes de que los martirizaran. Están con su hábito, están atados y están viendo a Lord Cromwell, que era Lord Cromwell.
Cromwell,
Cromwell, de Enrique VIII. No el otro Cromwell, el primer republicano. Este es un Cromwell que es anterior a ellos. Este es el suplicio y muerte de los tres priores cartujos y del fraile de Santa Brígida, que primero los ataron a unos caballos y como no se morían, los acabaron colgando, que es lo que está en la parte de atrás.
Pero están bellos los cuadros.
Aquí están los cartujos presos en la Torre de Londres, unos encadenados y otros ahí todos rezando, como no pueden hablar, rezando en silencio. Y aquí, como ejecutaban entonces, en tiempos de Enrique VIII, después de matarlos, los descuartizaban los cuerpos de los mártires. El Calvario, que era muy bonito, y hay aquí distintas escenas de la Pasión, esos dos cuadros grandes, y los otros ya son santos mártires cartujos con los instrumentos de la Pasión que les caracterizan. Uno con una pica que le dieron en la cabeza, otro con la espada que le atraviesa el corazón, otra con un hacha, otro con una lanzada, otro que lo mataron arcabuzazos y otro que lo mataron con una ballesta. ¿Seguimos?
Qué acústica más buena hay aquí, ¿eh?
Sí, claro, como aquí leían en la comida. Estos los restauraron todos para la exposición que hicieron Magna de Sánchez Cotán, que trajeron los cuadros de Nueva York y luego llevaron de aquí a allí.
Ajá, yo me acuerdo de eso.
Esta es la sala de San Pedro y de San Pablo. Junto al comedor del monasterio hay una pequeña habitación con una fuente donde los monjes, ahora ya no está, se lavaban las manos antes de comer, mientras recitaban el santo De profundis clamavi acte domine, desde el hondo grité a ti, Señor. La de este monasterio, ahora sin fuente, está adornada por un retablo pintado al claro oscuro por Sánchez Cotán con un gran cuadro de los apóstoles Pedro y Pablo. Los otros cuadros que hay en la sala son también de Sánchez Cotán y representan escenas de la construcción de la primera cartuja, la Santa Faz, dos obispos de la orden y la Virgen con el niño. Están todos restaurados, ¿verdad? Una de las características que se ha hecho una gran labor de restauración.
Este tiene un paño de Verónica Humberto que está precioso.
Estas son de Vicente Carducho, que es otro, es un pintor también muy importante del barroco andaluz. En esta sala gótica fue la capilla del monasterio hasta que se construyó la iglesia. Después se destinó a capítulo de legos. Tiene interés por el apeo de los arcos en haces, en columnitas que se reducen en una sola y que sirven para morir vastamente a la altura del suelo. Preside el altar un cuadro de autor desconocido. A los lados, la Virgen dando el pecho al niño y la Virgen con Cristo muerto. Los restantes son de Vicente Carducci y representan escenas relacionadas con la vida y muerte de San Bruno y de San Urbano. Estos son los últimos cuadros que han restaurado. Estamos en la sala capitular. Aquí los monjes se reunían para deliberar los asuntos de la comunidad. La puerta de entrada, notable por su labor y clavos de bronce, es obra del lego Fray Juan Martín, como las demás del claustro. La bóveda de crucería con cierta reminiscencia gótica. Los cuadros que ahora adornan las paredes son de Carducho, la aparición de la Virgen a San Bruno, en el lecho de muerte, la aparición de la Virgen a Fray Juan Fort y diversos martirios de monjes a manos de turcos y hugonotes. Hay los turcos matando a los... Y ahí los hugonotes, que eran los hugonotes, son los protestantes franceses.
Sí, sí. Sí,
ahí les están llevándolos al martirio. Estos cuadros los han restaurado este año y ahora los tienen que colocar todos en su sitio.
Tremendo trabajo que han tenido, ¿no?
Sí, de restauración estos han estado casi.
La puerta está preciosa.
Aquí hay unas pequeñas capillas. En este lateral del claustro encontramos tres pequeñas capillas. Hay una con una talla de la Virgen del Rosario, que es la que estamos viendo ahora, de vida José Ruiseño. En otra, una mesa y dos sillas con taracea y un antiguo manifestador. Y en la tercera, el Ecce Homo, obra de los hermanos García. Vamos a pasar al templo. Vamos a irnos al fondo del templo.
No hay un pedacito de pared que no esté decorado.
¿Sí?
¿Cómo está?
Siéntate en la sillería de los monjes. Siéntalo ahí como un cartujo. Siéntalo como un cartujo. Y puedes tocar aquí todo lo... Siéntate tranquilamente. Ahí era donde cantaban. Esto era el tornavoz, para que saliera la voz bien. Bien, por aquí hay unas cosas de madera más arriba. Bien.
Para los salmos, para rezar los salmos.
Estamos en una nave dividida en tres partes. La primera, que es donde nos encontramos ahora, para el pueblo. La que está detrás de la reja de atrás era para el pueblo. La segunda, que estamos nosotros, para los legos. Y la tercera, más extensa, para los monjes. Entre los legos y los monjes está el trascoro, que es esta parte de aquí, con dos retablos churriguerescos y en ellos dos cuadros de Sánchez Cotán, notables por su delicadeza y misticismo, el descanso en la vida de Egipto y el bautismo de Jesús. La puerta de cristales con incrustaciones de concha, marfil, plata, y ébano y palo santo es obra del lego Fray José Manuel Sánchez. Las paredes están profusamente decoradas con ornamentación de yeso. Entre las hornacinas, las estatuas también de yeso, hay grandes marcos que se encuentran seis lienzos con escenas de la vida de la Virgen. Son obras de Bocanegra, autor también de la Inmaculada que hay sobre la puerta de entrada y del bello lienzo de la Virgen del Rosario que está en un pequeño retablo a mano izquierda.
A mí me fascina que aquí, cuando hablo, hace, fíjate que eco hace aquí.
Tornavoz
se llama eso.
Para que veas cómo está, hasta el último esquinazo de la iglesia. Recuérdalo ahora, bien parte.
Sí, labrado en yeso, así, todo parece lo, sí, o no, el alcázar.
Los cuadros están bellos.
Y esta es la sala de los monjes.
Con los cuadros de Tanos y Bocanegra de la vida de la Virgen.
Y el altar es una belleza. Sí. Entonces aquí ya las decoraciones están pintadas, que allá estaban en yeso.
Bueno, estamos en el presbiterio, coronado por una cúpula elíptica arriba en el techo, destaca por la mejor ornamentación y la policromía. Vemos cuatro estatuas de yeso, un obispo cuartujano,
allí.
San Juan Bautista.
¿Es de ahí?
San Bruno.
Y San Hugo.
Cuatro cuadros de Sánchez Cotán con escenas de la Pasión y en el centro la Asunción de Nuestra Señora, obra de Simón de Atanasio Bocanegra. El altar mayor está adornado con un baldaquino de madera con espejos, dentro del cual está la Asunción, obra del tallista José de Mora. Bellísima.
Bella. Y el baldosín está bello también.
Estás dando gusto, ¿eh? Viendo cosas lindas.
Estoy dando gusto, that's right. Preparándome para Santa Teresa.
¿Qué te parece Santa Teresa?
Qué cosa más bella.
Esto es todo de
mármol.
Y aquí están las esculturas que son de madera. Aquí está el pie de una de las tallas. Y es todo de madera policromada. Bueno, tras el altar mayor y separado de la iglesia por una puerta con cristales de Murano, se encuentra el sagrario Santa Santoro, en el que la arquitectura, pintura y escultura se funden, creando una de las más bellas e impresionantes obras del barroco español. Fue construido por Francisco Hurtado Izquierdo entre 1704 y 1720. Toda la austeridad de los cartujos se cambia en magnificencia en honor de la Santísima Eucaristía. En cada ángulo, sobre los pedestales, dos columnas corintias sustentan arcos sobre los que se alza la cúpula, con los intercolumnios. De este autor son también las estatuas de las virtudes recostadas sobre los ósculos, dos de las cuales darán las capillas laterales, según la costumbre de las iglesias cartujanas, que una de ellas es a la que has tocado el pie.
¿Qué es la tentación de la manzana?
Las paredes son decoradas por lienzos de palomino con historias del Antiguo Testamento. En las pechinas están representadas las figuras de cuatro evangelistas y en la cúpula está pintada el fresco por Palomino. Aparece San Bruno como un Hércules sosteniendo la custodia sobre el mundo, la Santísima Trinidad como la Virgen y San Juan Bautista, y alrededor diversos tronos y coros de ángeles y santos. En el centro se alza el tabernáculo de mármol. Un pedestal sostiene cuatro estatuillas doradas con símbolos eucarísticos y ocho columnas negras salomónicas sobre ellas, una rica arquitectura que culmina con la imagen
de la fe. Dentro hay un templeto y dentro de él el sagrario donde se guarda la Eucaristía, que era adorada por los monjes desde los óculos o ventanales laterales. O sea, desde aquí. Aquí, mira, aquí hay un círculo redondo. Detrás había una capilla y desde allí los monjes veían el Santísimo y
el
Sagrario. Veían el Sagrario desde los cuatro ángulos.
Desde los cuatro ángulos es igual.
Coméntale detalles. Claro, mira, también emplearon a los mejores escultores que había en madera, Sánchez Cornejo. Mira,
la cara de las estatuas son unas bellezas. Bellezas, bellezas.
Santa María Magdalena es una imagen magnífica. ¿Ya estás fija en Santa María Magdalena?
No.
Es una de las sacristías más bonitas que hay en la cristiandad. Bueno, yo creo esta que sacristía fue diseñada por Hurtado Izquierdo y realizada por distintos maestros entre 1727 y 1764. Por sus proporciones y estructura parece una pequeña iglesia. En ella, la forma, el color, la luz y el derroche de su decoración barroca se unen para provocar una sensación de amplitud y movilidad e inconsistencia. El zócalo de mármol de Lanjarón, los dibujos y colores anulan y deshacen la visión de las formas y molduras de su talla. También es de mármol el retablo que está enfrente, en el que hay un San Bruno de Ferrer y una Inmaculada de Alonso Cano. La cúpula desentona por su oscuridad con un fresco de Tomás Ferrer. En una hornacina izquierda, junto al retablo, se halla una imagen de San Bruno, obra de José de Mora, de singular belleza. Se completa la decoración con lienzos del lego Fray Francisco Morales, representando escenas de la vida de Cristo y santas cartujanas, así como dos cobres con el Cristo de la expiación y la Inmaculada recibida por el Padre Eterno. Las puertas y las cajoneras enchapadas con caoba, palo santo, ébano, concha, marfil y plata, son obra del lego José Manuel Vázquez, que empleó en hacerlas 34 años. Son de admirar su bello y singular aspecto, así como la perfección de su hechura. Miriam, de las anecdotillas que te gustan, dice cuando hicieron la estatua esa pequeña, uh-huh, y allí le salió tan perfecta que le dijeron al escultor: si le pegas en la rodilla, seguro que esa estatua habla porque está viva. Y le dijo: no hablará, porque San Bruno no habló nunca en vida.
Qué lindo, increíble. Y es que el mármol que usan es también muy colorido.
Está Holy Rosalind, Santa Rosalinda, y la Beata Margarita de Dijon, que eran santas cartujanas.
Finalizado el programa, vamos a recordarles las direcciones a donde pueden dirigirse para hacernos cualquier tipo de sugerencia, bien sobre este o cualquiera de los demás podcasts que tenemos. Para ello pueden hacerlo mediante el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en letras mayúsculas. Agradecemos a Miguel Hidalgo el que nos haya proporcionado la música de su grupo Cinco Siglos para este podcast. Ya sin más, les emplazamos para la semana que viene para que escuchen un nuevo programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.